ellas. A las palabras de Mer, entender a Mer supone poderle captar el sentido de lo que él transmite, supone tener presente un esquema que, si uno lo asume, más fácilmente hila lo que quizás en un inicio encuentra como una nube conceptual. Él siempre habla en escalas. Mer siempre construye escalas sucesivas superiores. Entonces brinda conceptos base y a partir de ellos suma y construye conceptos mayores. Es fácil lo que dijo. Vengan y verán que es fácil. Él comienza diciéndonos: ustedes los seres humanos viven amores, tristezas, penas, alegrías, odios, rabias, todo lo que naturalmente en la cotidianidad conocemos y conocemos muy bien. Y toma ello para decir, pero es necesario entender cuál es la naturaleza real de la vida, porque esa no es sino la forma como los seres humanos la hacen, pero esa no es la forma como la vida es en un campo de ella que se llama un cosmos. Y a partir de ahí inicia el desarrollo. Entonces dice, es necesario que como seres humanos entendamos cuál es el punto de la geografía cósmica donde te ubicas. ¿Recuerdan esa parte? Eso tiene dos interpretaciones. La primera es necesario que viviendo en un enorme organismo llamado cosmos, que es vida, nosotros sepamos en qué punto de él estamos. ¿Qué dices? Suponte que el cosmos es un edificio de apartamentos. ¿Tú en qué nivel estás? ¿Vives en el sótano? ¿Vives en el tercer piso? ¿Vives cercano al penthouse? Como estamos inmersos cotidianamente en las tristezas, los triunfos, las alegrías, los amores, el cambio de trabajo, el cambio de sal, entonces perdemos de perspectiva el lugar del ámbito de la vida cósmica en el cual estamos. Esa es la primera interpretación que eso tiene. Tiene una segunda. Si el cosmos es una escala sucesiva de pensamientos que a veces hacen una gama, donde a veces, ¿recuerdan cómo hablo de los pensamientos bajos y pesados? O a veces los altos e ideales. Es necesario que nosotros como individuos que vivimos un cosmos sepamos en cuál de las franjas del pensamiento estamos. Quiere decir, es necesario saber dónde estamos situados ante una vida cósmica. Eso es lo que quiere decir la primera parte. Y dice, entonces les voy a explicar la naturaleza real de la vida humana, que es la que ustedes viven. Con eso ya denota que quizás la naturaleza de la vida en otros lugares del cosmos sea diferente. Pero en la vida humana es necesario entender que e inicia una escala. Que es definitivo que la vida humana se inicia con el átomo. Que en la sucesión de átomos, en la unión de ellos, se crean las moléculas. Que por ellos, las células. Que cuando los átomos, se asocian, inicia la vida. Que las moléculas poseen vida. Que cuando ellas se asocian y forman las células, y con ellos los órganos, los sistemas, los cuerpos, el que yo poseo, el que tú posees, pero el que poseen los animales, pero el que poseen los vegetales, ya se inicia no la vida, sino la biología. Que nosotros somos entonces una asociación de átomos, moléculas, células, órganos, sistemas, pero que todo inició en un punto, que es el átomo. Pero la escala no termina ahí. Que así como la vida del cuerpo que cada uno tiene inició por un punto que se asoció con otros, que es un átomo, quizás entonces nosotros somos un punto, un átomo de un organismo más complejo y más superior del cual hacemos parte. Y que igualmente hacia arriba se van asociando, por decir células, seres células, hasta conformar un enorme ser, muchos enormes seres, que mirados desde abajo uno diría, es tan grande que parece un dios. ¿Recuerdan cómo dijo? Ustedes los llamarían dioses. Pero que para ellos mismos no son dioses, son seres. Que en su suma se va sumando hasta llegar a una unidad. Listo. Hasta ahí vamos claros en ese desarrollo. Entonces la naturaleza de la vida humana inicia con el átomo. Pero entonces, ¿qué más nos dice Mer? Que es donde comienza la parte importante. Que el átomo es vida. Que la molécula resulta es vida. Pero si con el átomo inicia la vida, quiere decir que ese átomo posee un pensamiento. El otro otro, el otro otro, el otro el otro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Quiere decir que existe un nivel de pensamiento que es atómico, que está hecho de puntos. ¿Sí o no? Que cuando se asocian y resultan las moléculas, resulta además otro nivel de pensamiento que sería molecular. ¿Sí o no? Pero que al asociarse la molécula y formar los diferentes reinos, entonces aparecen diferentes niveles de pensamiento. Aparecería un pensamiento que es mineral, un pensamiento que es vegetal, uno que es animal. Y en la asociación resultaría, siendo nosotros seres, una franja de pensamiento humana. Sí, vamos bien hasta ahí. Entonces quiere decir, Mabel, que entre más asociación de átomos existiría una forma de pensamiento, si es mayor, asociativamente mayor. Siempre y cuando el ser que resulte de la asociación de los átomos conciba que él en su suma es más que el pensamiento de cada uno de los puntos.
No se quede pensando como un punto pequeño, sino que se integre en todas esas formas.
Correcto. Es como si miráramos la vida propia humana. Hemos sido una presencia que nos hemos desplazado por el tiempo desde que fuéramos unos embriones, unos bebés, unos niños, unos adolescentes, unos adultos jóvenes, unos adultos maduros o unos ancianos. Hemos estado transportándonos por diferentes franjas de pensamiento. Yo no podría ser, llegando a la instancia de un pensamiento adulto, seguir pensando, llenando mi cuerpo con el nivel de pensamiento que tuve cuando tenía 5 años o 3 o 2. Porque yo represento franjas de pensamiento cada vez más ascendentes que se asocian. Y de ello resulta el cosmos. Entonces miren esta frase. Querría decir, dijo Mer, que quizás tú eres una forma de pensamiento bajo de alguien mayor que tú, del cual haces parte, que piensa más alto que tú. Así como los átomos son una forma de pensamiento bajo que yo tengo en las moléculas de las células de mi cuerpo. Y yo no pudiera ser, habiendo alcanzado un nivel superior, el que sigue pensando según cómo piensan los minerales de mi cuerpo, los vegetales de mi cuerpo o la herencia animal que él posee. ¿Sí? Ya entendemos un poco mejor.
No pensar de una manera instintiva, sino pasar a lo intuitivo ya. El delegado de los animales es el instinto.
Entonces Mer marca, así muy claramente, hasta dónde va. Y ya podemos ir intuyendo a qué se refiere con la fusión del entendimiento o la fusión del pensamiento. Ya podríamos empezar a intuir eso que significa. Tres niveles de pensamiento que están en nosotros. Hablo del nivel mineral. Cuando un ser humano que está hecho de minerales, que son puntos, se queda pensando como puntos, su nivel es tan básico que se tiene que enfrentar. Entonces pone unos ejemplos. ¿Qué es pensar como puntos? Por ejemplo, es un ser humano que se dedica o cree que la vida es conseguir dinero. Se dedica a un punto, a conseguir dinero. Y no considera los otros puntos que hacen en su contexto, en su conjunto, una vida mayor. La salud, o los afectos, o la convivencia, o la ecología. Entonces destruye. Por conseguir el dinero, puso el ejemplo del minero, con tal de ir por el punto que es el oro, no importa si destruye la montaña o destruye la cuenca del río. Se hace destructivo.
Pero igualmente podría ser que durante todo su proceso o su tiempo, él todo el tiempo esté mirando cómo consigo salud o cómo consigo amor.
Eso es.
Esa cosa del afecto es muy complicada.
Eso es pensar el punto. Sería un nivel de pensamiento muy elemental. ¿Qué? Muy mineral. ¿Cuál es la esencia de vida del mineral? ¿Es la ligazón o la desligazón? ¿Sí? ¿Se asocia o se desasocia con átomos? Así funcionan los minerales. El sodio con el cloro para hacer la sal. ¿O se desasocia? Es un nivel de vida muy básico. Cuando nosotros, entonces dice Mer, pensamos como minerales, es cuando tendemos que estar asociándonos con otros puntos por afectos y apegos, o peleando con ellos, como haría el mineral cuando se desasocia, por rencillas o batallas o enfrentamientos. Es un nivel de pensamiento muy básico, cuando nos dedicamos a pensar solamente como puntos. Ya vamos entendiendo un poco más lo que decía Mer. Quiere decir, según nosotros le demos conciencia a cada nivel de pensamiento que en nosotros habite, es lo que hace que a veces estemos pensando muy abajo o podamos pensar más arriba. Entonces viene un segundo nivel. Un pensamiento que une puntos construye una línea. Ya es un pensamiento mayor. Cuando un ser humano identifica, ¿qué es vivir de puntos? Vivir de puntos es, por ejemplo, hacer aquí, hacer allá, trabajar aquí, trabajar allá.
Pero sin conciencia. Sin una conciencia de eso ser.
Es que vivir de puntos, Mabel, supone no poseer conciencia del ser, porque es un nivel muy elemental. Esa es la conciencia del mineral. El mineral se asocia o desasocia, pero quizá no tiene conciencia de su ser. Correcto, dividida. Cuando yo pienso en puntos, divido. Es lo que nos está diciendo Mer. Si yo logro asociar puntos, ya trazo una línea. Mi línea de vida es esta, mi línea de afecto es esta, mi línea de salud es esta, y voy conformando un sistema mayor, que es donde aparecería en la asociación de los átomos y toda ella escala el mundo de los vegetales. Ya allí habría un pensamiento más vegetal, no solamente un pensamiento tan mineral. El vegetal posee entonces en sí mismo su propio pensamiento, pero posee el pensamiento mineral. Ya posee los dos. ¿Cierto? Se van sumando esos pensamientos. Vamos claros hasta ahí. Si alguna cosa me complementan, por favor, Pedro, Luis, todos. En esa escala del desarrollo, estamos entendiendo qué es pensar como puntos y pensar como líneas. Bueno, pero resulta que nosotros no somos solamente moléculas o células, como ya bien lo dijimos. En esa asociación de puntos aparece un volumen. Cuando yo uno puntos, una línea, pero cuando uno líneas y puntos, ¿qué crea? Un volumen, es decir, un espacio, una complejidad un poco mayor. Allí es cuando me hago ser humano. Y entro en la noción de saber que yo existo y que soy diferente o independiente de los otros. Una vaca no sabe que es diferente de la otra vaca. Una vaca es una vaca y todas las vacas se comportan iguales. ¿Sí? Pero cuando yo entro en ese nivel superior, en la complejidad de la asociación, y apareces tú como individuo, ese primer acceso a ese nivel de pensamiento crea el asunto de saber que yo. Eso hace un ego. Entonces entramos en el nivel del pensamiento del ego. El ego es el que propone, en una medida incipiente, saber que yo soy, y entonces tengo que darme cuenta que soy diferente o que tengo semejanzas con los que están a mi lado. Entonces el ego se compara. Pero el ego es un pensamiento superior al de la línea. Ya es un inicio, aún mayor. Se compara para saber de sí. Pero cuando nos quedamos en la comparación del ego, entonces es como si asumiéramos más potenciadamente el pensamiento mineral, porque nos quedamos por las batallas y las comparaciones enfrentándonos con otros puntos u otras líneas. Entonces el ego crea dos estados. O siendo yo un ego, miro a los puntos más débiles y me aprovecho de ellos. O siendo yo un ego, miro a los puntos más fuertes que yo para adherirme con ellos, pero ante un ego mayor. Y allí nos quedamos entrampados, desarrollando algo que sabemos se llama el egoísmo, la ley del egoísmo. Nos quedamos comparándonos. En el ego, por ejemplo, a veces el que enseña, enseña por ego, para mandar. A veces entonces es el asunto de los papás que tanto decía. Yo te enseño, hijo, pero el que manda soy yo. Y Damer una nota de cuál sería una fórmula inicial, conceptual, para comenzar a diluir ese mal ego y transformar el ego en un buen ego que propulsara un nivel de pensamiento mayor. Y es salirnos de la conceptualización humana que dice: si yo le enseño a otro, yo soy mejor que él. Y le voy a enseñar para seguir siendo mayor que él. Y entrar en el concepto de: yo le voy a enseñar para que se equipare, para que él crezca más y después sea él el que me enseñe a mí. Eso haría que la forma de pensamiento ególatra se transformara de una comparación permanente a un estado donde yo diría: bien, yo soy un ego, pero ese ego lo voy a transformar en ayuda sin potestad ante los puntos y las líneas que se van quedando atrás. El saber que yo soy, me voy a dedicar a mí, eso es una base de ego, pero lo haré para ser yo el mejor, para mí, no para otros, y ayudarles a ellos, a los puntos y a las líneas, a los pensamientos, a los seres humanos que piensan como puntos o como líneas, a que sean como yo y mejores que yo. El ego entonces es una base de desarrollo de un pensamiento superior a los otros dos, pero igualmente es un pensamiento inferior comparado con formas superiores de pensamiento que necesariamente deben existir en un campo tan vasto como es el cosmos. Quiere decir, yo soy una forma de pensamiento menor de alguien mayor a mí, al cual debo llegar. Y entonces para allá es para donde va a ver. Yo debo asociarme es no con las formas minerales, vegetales o ególatras de mi pensamiento, sino con las formas más elevadas de él. Y ellas existen en algún lugar. ¿Dónde? Eso es quizás lo que Mer nos va a decir. ¿Cómo? Eso quizás es lo que Mer nos va a enseñar. Bueno, esa es la base de lo que yo entendí.
Pero también nos indica de estar muy pendiente de cómo estamos pensando, para que cuando nos pillemos, por decir así, pensando como mineral, inmediatamente volvemos y decir: lo voy a transformar en una línea.
Eso es, Mabel. Muy bien. Entonces todo ese concepto se concluye en: observa tu pensamiento para que puedas, ya que, dice Mer, te lo he dibujado, saber cuando piensas por puntos, por líneas, cuando estás en un ego ególatra, para que puedas determinar un ego mayor. Y de ahí para arriba lo que sea que nos vaya a decir. Cuando en la base del pensamiento de puntos es el enfrentamiento, ¿cierto? Pero es un enfrentamiento de alguien que ni siquiera sabe de sí. No es el enfrentamiento del ego que pelea porque yo soy mejor que otro. No, es el que pelea y no sabe ni siquiera de sí. Se hace un inconstante. ¿Cómo se inicia entonces el salir de eso? Hay que trazar líneas de pensamiento constante. Una línea de pensamiento constante es cuando yo me evalúo y digo, aquí fallo, por tanto, me adhiero a la línea de la constancia de la corrección permanente. Ahí trazo una línea. Ya no eres un punto en un día, siendo el que castiga a otros y al otro día el que llora por la culpa, sino que en la corrección constante, es una fórmula, por ejemplo, tú harías una línea de crecimiento continuo. Yo me dedico a mi línea y vas construyendo.
El problema, Ignacio, es que ahí entra una de la teoría.
Sí, es que ahí estamos.
Muy complicado.
Hay que iniciar.
Digamos, si uno le dijera cualquier maestro del universo, llámese Miguel, llámese lo que sea, un profesor de una universidad, un psicólogo, es que haga esto. La cosa es hacer, es llevar esa enseñanza, ese consejo, esa ley a la práctica. Ahí es donde está el líder.
¿Sí? O la solución.
No, ahí es donde está el líder. No la, digamos, para el que lo está pidiendo, ahí es donde está el líder. Para el que ya lo sabe, naturalmente, el oído. Y ya la solución.
Muy bien.
Cuando está la universidad de la vida, de la filosofía, cuando están los profesores de la India, de lo que sea, ya de Sudamérica, en fin, está muy bien decir, vea, es que haga esto así. Es que hágalo. Es muy complicado. Desde la teoría a la práctica es muy complicado, inclusive el profesor no lo hace. Llámese el profesor Raúl Yepes, Luisa o Serafín, o cualquiera. Llámese el que está pidiendo la solución, Inés o Gina o Raúl. Eso es muy complicado. Es como se hace la transferencia, ¿no? Hacer la transferencia entre lo que yo enseño y aquel aprende. Para mí lo más importante dentro de esto que estás diciendo, Ignacio, en el repaso del estudio, para hacer un complemento de lo que le dijiste a Inés, es, sigamos adelante. Miremos en qué parte de nuestro pensamiento está el nivel de nuestra conciencia. ¿Sí? Asumámonos nosotros mismos, nuestra teoría siendo la práctica, crezcamos para que luego le demos a los demás lo que tenemos que dar. ¿Sí? Eso es muy difícil. Cada uno de nosotros crece en algún ángulo, pero no en todo. Y en los que no crecemos tenemos que pedirles ayudas a otros.
Todo eso lo oye.
Están haciendo. A los banqueros, a los políticos, a la mamá o el papá. Y en los que crecemos les damos ayudas a los demás. ¿Sí? Entonces es como una barca que va en la mar moviéndose, ¿no? Con las olas. Sigamos adelante con el concepto de Daniel. A mí me parece muy, muy maravilloso el concepto de Daniel, muy lindo. Y miremos dónde estamos en cada una de las calidades de nuestro pensamiento. Para que cuando seamos mejores en cada una de ellas, no enseñemos a los demás, sino, yo no sé, los demás aprendan de nosotros. Como ha dicho Maestro. Pero es muy complicado.
Pues practicar, ese es el quid, practicar. Muy bien, gracias Raúl. Hay un concepto que me renunció en dos o tres partes sobre el cual quiero hacer un especial hincapié y es este. La base de la vida del sistema humano, de nuestro universo humano, es el átomo. ¿Bien? En algún momento, él se refirió a él como el manantial de vida. La energía vital, la vida que cada uno tiene y expresa, la que se desprende cuando llegamos al momento llamado muerte, la energía vital, lo que nos hace ser vivos, tiene como origen la energía de los átomos que nosotros tenemos. Ese es el cajero electrónico de la energía propia. Ahí hay una masa enorme. Son 10 1 por 10 a la 26 átomos, es lo que tenemos calculado, es un 1 seguido de 26 ceros, de átomos llenos de energía. Esa es la vida. Que están esperando, según dijo Homer, a que nosotros con el pensamiento le digamos a esa energía qué queremos que ella haga. Quiere decir, entonces, lo más importante es la clase de pensamientos con el que bañemos esa enorme energía vital que está dispuesta para nosotros para causar los resultados. El asunto clave entonces es cuál es la cualidad de pensamiento que cada uno alberga en su interior. Ahí es donde va el asunto de Mar.
Bueno. Yo quería agregar una cosita pequeñita con respecto a lo que dice Raúl. Dice esto. Todos los niveles de pensamiento...
Pero ven para que aquí hay grabación.
Todos los niveles de pensamiento coexisten en nosotros simultáneamente. Es decir, no nos trasladamos a un nivel con todo. No nos mudamos de casa con todos los... por decirlo de alguna manera, sino que vamos poco a poco haciendo esa transferencia de pensamiento de un lado al otro. Así que yo siento que lo que Mer nos está invitando es a tener mucha conciencia a cada instante de cada acto, en qué nivel o desde qué
nivel
se realiza, porque solo cuando yo empiezo a hacer eso, mi próximo acto se hace desde otro nivel y poco a poco me voy trasladando de casa. Todos nosotros fuimos capaces de identificar en eso que nos dijo algunos de nuestros actos en uno, en otro o en el otro. Y ahora nos va a hablar de los siguientes niveles en los que también nos podemos identificar. Pero lo importante es que nos vamos trasladando con nuestra conciencia, con nuestra atención, que yo llamaría la evaluación constante y atenta de nuestros actos al nivel siguiente. Entonces, siento que ese es el tratado. No, no nos vamos de una. Ni todo lo que enseñamos siempre es en nosotros absolutamente armonioso o emana de nuestra experiencia, sino que poco a poco nos vamos yendo y en ese irnos nos vamos situando en un nivel superior.
Que lo intentamos hacer y a veces no hacemos.
Y que cada día tenemos que hacer otro poquito más, como si estuviéramos pasando de un escalón a otro.
Pedro, Juan, Luis, Juan.
Sí, por eso al final él invita y dice, haz un análisis de cómo actúas cada vez que piensas y por qué esa realización a veces no llega.
¿Y cómo piensas cuando actúas?
¿Cómo actúas cuando piensas?
Básicamente es el acto de que
a veces no pensamos y entonces es un tipo de pensamiento, un tipo de comportamiento.
Todo lo que está haciendo.